Ya tenemos con nosotros al doctor que nos acompaña hoy, doctor Julián Olaya, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y médico internista del Hospital Costa del Sol. Doctor, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos muchas cosas sobre la mesa y la primera que yo quería comentar es ese titular que ha salido hace nada, apenas 2 días, en todos los diarios, diciendo que la CIA ve más probable que el origen de la COVID sea una fuga de un laboratorio chino. Esto, aparte de toda la polémica, aparte de toda la que se haya convertido también en política sanitaria internacional. En fin, que no le voy a pedir que aquí nos dé su opinión, pero sí que valore usted este titular.
Vamos a ver, primero, líbreme Dios de ponerme en contra de la CIA, que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, punto uno. No, ya hubo el año pasado una comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que concluyó que no era posible saber si de verdad el virus había venido de un laboratorio de alta seguridad biológica o había sido una mutación espontánea o de aparición espontánea por recombinación de diversos materiales. No se puede concluir ni se puede afirmar a partir de lo que dijo ese informe de la Cámara de Representantes que el virus haya sido un escape, ¿vale? Cuando esto se ha estudiado de forma seria y desde luego si no se aportan otras pruebas, se ha llegado a la conclusión de que no se puede aseverar nada, ni que sí ni que no. Estamos de ahí, no se puede dar el salto a decir que esto ha sido un escape sin más y más. Que el titular lo que dice es que no se sabe si sí o si no.
La CIA ve más probable, es lo que dice, pero claro, ¿qué es probable? ¿Medicina?
Claro, claro, claro. Vamos a ver. Lo malo de la medicina es que es muy difícil tener la seguridad de decir que no.
Claro.
Eso es lo malo. Claro. Sí que es cierto que en la zona de Wuhan hay laboratorios de alta seguridad biológica, de altísima seguridad biológica, como puede ser también lo que tenemos en Madrid, en el Carlos III, y obviamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y el acúmulo que hay de contacto de animales y humanos en Wuhan, en esa zona de China, es también un acúmulo que posiblemente se repite en pocas partes del planeta. Luego, hay teorías para todos los gustos. No debemos de andar buscando enemigos, sino que hay que andar buscando soluciones. Lo que pasó, pasó. Los laboratorios de alta seguridad, desde luego, se llaman así porque cumplen con estrictas medidas de seguridad. Y es curioso decir una dictadura, ¿no? A mí se me hace difícil pensarlo. Pero, desde luego, si hay pruebas concluyentes, en medicina, en derecho y donde sea, lo que hay que hacer es aportarlas, ¿no? Y no generar noticias que nos pueden llevar en tranquilidad, ¿no? Porque eso nos hace dudar del sistema, nos hace dudar de la seguridad de nuestras instalaciones, nos hace dudar del origen de las enfermedades, eso puede ser terrible.
Pero 5 años después de que estallara la pandemia, que nos puso a todos en jaque, que puso al planeta en jaque, claro, la causa, es curioso que siga siendo un misterio y que ahora salte ese titular.
Es un misterio desde el principio. Acuérdate cuando al principio se investigaba si el virus venía del pangolín, si el pangolín había actuado como
si
algo intermedio.
Zoonosis, ¿no?
Exactamente. Tenemos que tener, hay que ser humildes. El COVID, aparte de todo el sufrimiento que trajo a
que
todas
generó,
las familias.
Y que sigue generando con el COVID persistente.
Exactamente,
de mucha gente.
Exactamente. Aparte de todo eso, fue una cura de humildad. Una cura de humildad en dos sentidos. En primer lugar, vimos que nuestra red sanitaria podía ser tensionada hasta el punto de que hubiera que tomar medidas políticas severas como nunca ha pasado en democracia y casi ni en dictadura, ¿no? Que nos confinaran como nos confinaron, ¿no? Y había que tomar esa decisión. El segundo punto de humildad es que vimos que la medicina no siempre puede responder a todo, ¿vale? No siempre puede responder. Tuvimos que aprender a poner tratamientos como las trincheras, con el día a día, pero desde luego tampoco queda claro, porque la medicina no es omnipotente, porque el conocimiento humano no es omnipotente, de dónde ha venido el virus. Pero es que desconocemos muchísimo de la biología, de nuestra propia biología. Cuando se habla, por ejemplo, de la microbiota intestinal, que se habla de bacterias, junto a esa microbiota intestinal, junto a esas bacterias, hay trillones de virus. Y trillones de virus que no conocemos realmente. Imagínate lo que podemos encontrar en aves, murciélagos, típicos reservorios de virus. Se hacen investigaciones cíclicamente, pero muchas veces en investigaciones rutinarias se descubren nuevos virus que a fecha de hoy, 2025, no se conocían hace 12 meses. Entonces, ¿puede saltar otro virus? Habrá nuevas pandemias, ojalá no nos toquen a nosotros y ojalá no sean como la COVID-19, pero habrá nuevas pandemias porque tenemos, hay muchas cosas que no conocemos, muchísimas. Hemos creado una falsa sensación de omnipotencia con la medicina, pero no existe.
Y doctor Olaya, ¿lo sabremos o no tiene por qué? Justo al hilo de lo que está diciendo.
Pues la enseñanza del COVID o de la COVID-19, desde luego lo que nos ha dejado claro es que hemos aprendido a cómo responder y a que nuestros políticos sepan que hay que tomar a veces medidas drásticas para evitar que los hospitales se llenen, para evitar que las UCI se colapsen. Tenemos que pedir que la investigación biomédica sea segura, todo lo segura que es, está bien regulada, está bien cimentada, pero de ahí a que pensemos que hay fisuras en el sistema que hacen posible que haya un escape, sinceramente yo no creo que se pueda decir. Y a fecha de hoy poco me importa. Poco me importa no por soberbia, sino porque lo que tenemos que hacer es investigar en antivirales para frenar la COVID-19 en los pacientes sensibles, en pacientes que tienen cáncer, en pacientes que tienen leucemia, en pacientes que están inmunodeprimidos. Ahí es donde hay que investigar. Meter recursos y no precisamente en saber de dónde vino o de dónde no vino, que desde luego, pues oye, que lo investiguen, que lo vean, pero que los recursos vayan a curar pacientes.
Vamos a recordar el teléfono del programa porque, bueno, teniendo en cuenta que tenemos aquí a un gran internista hoy en el programa, cualquier persona que quiera hacer una consulta lo puede hacer a este teléfono.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Bueno, otra batalla es con la gripe, doctor Olaya. ¿Cómo ha venido este año?
Bueno, pues fíjate, al hilo de lo que decíamos de la COVID-19, en aquellos años desapareció la gripe. Parecía que la gripe se había esfumado, ¿no? Y claramente esto va de ecosistemas, va de que de pronto aparece una especie que ocupa el nicho que estaban ocupando otros virus y esos virus se repliegan, no es que desaparezcan, se repliegan, que fue lo que pasó en esos años, fue lo que pasó en el 20, en el 21. A medida que la COVID-19, a medida que el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que produce la COVID, que ese virus hizo un pacto con la especie humana y fue más flojo, fue más débil, a medida que apareció Omicron, la famosa Omicron, vimos que tanto la gripe como el virus respiratorio sincitial aumentaban, volvían a aumentar. Y ahora estamos experimentando, este mismo otoño, este mismo invierno, estamos experimentando lo que experimentábamos antes de la COVID, que al llegar los fríos, la gripe hacía que se colapsaran los hospitales porque, primero, hay gente que tiene formas severas de gripe y, segundo, porque la gripe actúa muchas veces desestabilizando a gente que tiene patologías crónicas. A nuestros mayores, simplemente por el hecho de ser mayores y frágiles, a la gente que sufre del corazón, volvemos, como siempre, al tema de los inmunosuprimidos, a la gente que no tiene un sistema inmune en condiciones como para poder afrontar un virus, y ahí es fundamental la vacunación. En todos esos grupos, en la gente que es más mayor, en la gente que tiene patologías crónicas, es fundamental la vacunación. Sobre todo cuando tenemos una sanidad pública como la que tenemos, ¿no? Que está ofreciendo esa ventaja.
Desde luego. Bueno, me voy a centrar en las infecciones parasitarias, si le parece, doctor. ¿Qué es una infección parasitaria? ¿Cómo se diferencia esta infección de otras infecciones?
Bueno, pues porque la producen parásitos, aunque sea una perogrullada, ¿no? Los parásitos, sí que es cierto que parásitos hay en todos los aspectos de la vida, pero en medicina, desde luego, el parásito tiene una definición muy clara. El parásito es un ser vivo que necesita estar en contacto con lo que en medicina llamamos, mal llamado en castellano, huésped. Necesita tener, para sobrevivir, necesita tener un organismo en el que instalarse y del que nutrirse y sacar un provecho. Eso no es una relación de mutuo beneficio, que entonces sería una relación simbiótica que se dice, ¿no? Sino que ese huésped, en este caso los humanos, los que estamos parasitados, ojalá yo no lo esté, pero vamos, los que sufren parasitosis, van a recabar un daño. Ese es lo que produce un parásito. Necesita de nosotros para nutrirse y obviamente nos va a producir un daño.
¿Y cuáles son los tipos de parásitos que más afectan a los humanos?
Pues mira, yo creo que a nivel mundial de las dos infecciones parasitarias, una de las dos infecciones parasitarias más frecuentes son por un lado el paludismo, ¿no? que produce millones y millones de infecciones anuales. Millones de infecciones anuales, hablamos de 250 millones de infecciones anuales. Medio millón de muertos todos los años. Lo que pasa es que, bueno, son muertos que se producen en las zonas tropicales, sobre todo en la zona tropical sur, en el África subsahariana, pero ahí el 75% de todas las muertes son en menores de 5 años, son niños, son niños. Esta es una infección terrible que afecta a países pobres. Y luego otra infección parasitaria que está poniéndose muy de moda, si podemos decirlo así, es la sarna. La sarna, un tiempo a esta parte, desde el confinamiento, precisamente, desde el 19, está creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Cada año, desde el 19, crece un 40% el número de casos, Y ya no es una infección que se asocia a la indigencia, para nada. Hay gente que tiene sarna, oscabiosis, que es el nombre más fino para evitar la palabra sarna, ¿no? Hay gente que tiene sarna en mundo universitario, gente que tiene sarna con alto estatus socioeconómico. Es una infección más.
¿Qué ha pasado, doctor Olaya, para que vuelva? O igual nunca se fue del todo, no lo sé. ¿Y si hay grupos de población más vulnerables a este tipo de infección, a la sarna? Porque es verdad que se está viendo mucho, ¿no?
Vamos a ver, rara vez estas infecciones se van. Siempre hay un nicho, siempre hay un reducto, ¿no? En el que la infección se perpetúa. Es muy raro, como cuando se dice la tuberculosis ha ido, es muy raro. Generalmente hay un reducto de pacientes que van a mantener la infección. ¿Qué ha pasado? Pues desde luego lo que sí que hubo durante el confinamiento fue una vida mucho más estrecha, mucho más contacto, ¿no?, de unos con otros, digo a nivel familiar, ¿vale? A partir de ahí no se tiene claro el por qué la sarna ha vuelto con esa intensidad. Es posible que después del confinamiento saliéramos con tales ganas de convivencia, y me refiero a convivencia estrecha, ¿vale? Que haya favorecido la transmisión. Pero es cierto que estamos viendo formas más pesadas de tratar, con más tendencia a la recidiva, con más persistencia de síntomas. ¿Hasta qué punto puede haber influido? Porque sí que hay un hiato, ¿no?, a partir del 19, sí que hay un cambio a partir del 19. ¿Hasta qué punto puede haber influido la pandemia? No lo sabemos. Pero desde luego lo que sí que es cierto es que está creciendo en incidencia y está creciendo bastante.
¿Cómo se transmite la sarna de una persona a otra?
Por contacto. Por contacto. Cuanto más íntimo, peor, claro. Pensemos, por ejemplo, en el contacto sexual, en el que hay un roce de piel contra piel, obviamente, y también en los contactos domésticos, ¿no? No se produce por contactos generalmente como pueden ser dar la mano, darse un abrazo.
Pero sí sentarte en un sofá donde una persona con sarna ha estado sentada, ¿la puedes contraer?
Cuidado con esas afirmaciones, porque depende de cómo sea el sofá, no es tampoco ganas de hacer el chiste, ¿no? Sino que los tejidos pueden actuar como reservorio, como espacio donde la sarna, donde el ácaro, porque es un ácaro, se va a alojar, ¿vale?
Es decir, que puede estar ahí en el sofá.
Exactamente, es como si te pones la ropa de alguien que tiene sarna, ¿no?
Igual.
Exactamente, ¿vale? Pero es cierto que debes estar un tiempo. Quiero decir, no es yo me siento o me contagio, no, debes estar un tiempo. Debes estar, siempre se dice que debe haber un contacto al menos 15-20 minutos. Entonces, hombre.
Bueno, en un sofá te puedes sentar. Claro, 15-20 minutos. Tranquilamente.
Pero es como todo en la vida. Si vas a visitar una casa y ves que, que el anfitrión no para de rascarse.
Ojo con
y
eso.
Y que el sofá no es de Sky ni es de piel, pues chico, yo lo mismo evitaba sentarme, ¿no?
Lo mismo te lo pensabas, ¿no? Bueno, iba a los síntomas, por ejemplo, ¿no? Como hemos cogido la sarna, y es verdad que ahora hay mucha gente preocupada por esto, ¿no? Los primeros síntomas de la sarna, ¿cuáles son? ¿Qué debe alertar a una persona de que posiblemente tiene una infestación por sarna?
Fíjate, pues lo primero que tenemos que decir es que si yo me entero, si yo he estado con fulanito y le da la mano y he estado tomando un café con él y le doy un abrazo porque le quiero mucho, y al día siguiente me llama y me dice, oye, que me han diagnosticado sarna, a mí me empieza a picar el cuerpo, lo primero que tengo que tener claro es que yo no tengo sarna, ¿vale? Porque en ausencia de enfermedades, volvemos a lo de siempre, ¿no? Siempre que hablamos de infecciones, tenemos que hablar de la gente que no es capaz de hacer frente.